El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hoy es 3 de diciembre del año 2021 y estamos en una nueva edición del podcast Onda Local Informa. Antes que nada, queremos agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las radios aliadas y a quienes nos escuchan desde Matagalpa en Radio Voz, en Camuapa desde Radio Camuapa, allá en Puerto Cabezas en Radio Juvenil, en León, Radio Darío, en Bluefields, Radio La Costeñísima y Radio República. Gracias por estar en sintonía con nosotras. Y el día de hoy, para este podcast, vamos a conversar sobre las demandas de las personas con discapacidad. A propósito que este viernes se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Una fecha que es importante para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. También es una fecha para concienciar sobre la situación que están viviendo las personas con discapacidad, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la participación en la vida sociopolítica de este país. Es una fecha también para hacer un llamado de atención y la necesidad de movilizar fondos para políticas de inclusión y que el bienestar y las condiciones de vida de estas personas mejoren cada día. Antes de entrar de lleno a la plática, vamos a compartir con ustedes una historia de vida. Una historia de vida que nos demuestra que es necesario ver las capacidades que tienen las personas con discapacidad.
Soy Ann Wifula Strick, atleta paralímpica. Nací en Kenia el 8 de mayo de 1969. Un día, cuando tenía 2 años, enfermé muy gravemente. Mis angustiados padres me llevaron al hospital, donde los médicos me envolvieron en un yeso duro que no me dejaba moverme. Cuando sané, ya no podía caminar. Tuve poliomielitis y estaba paralizada de la cintura para abajo. Mucha gente de mi pueblo no entendía qué era esa enfermedad y el curandero local dijo que me habían hecho magia negra. Mis vecinos me llamaban serpiente porque me desplazaba a rastras por el suelo. Ahora mi cuerpo funcionaba de otro modo, pero me negaba a quedarme inmóvil. Aprendí a usar muletas y mi padre encontró una escuela especial donde estudiaban niños con discapacidad. Fui un estudiante sobresaliente y la primera de mi familia en ir a la universidad. Años después, cuando trabajaba como maestra en Kenia, me enamoré de otro profesor llamado Norman y decidimos casarnos y mudarnos a Essex, Inglaterra, donde había nacido Norman. Un día, mientras hacía ejercicio en la pista local, un entrenador me vio correr en mi silla de ruedas y me preguntó si había intentado participar en competencias. Resultó que era rápida, muy rápida. Y 2 años después fui a Atenas, donde me convertí en la primera mujer de África Oriental en correr en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos. En 2006 me volví ciudadana británica y al año siguiente gané una medalla de bronce en la Copa Mundial frente a una multitud entusiasta, pero ahora como atleta de mi nuevo país, Gran Bretaña.
Si Sin duda alguna, esta ha sido una historia inspiracional y que además representa a una de las tantas historias que seguramente tienen muchas de las personas con discapacidad. Este relato es parte de la colección que se encuentra en el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, historias inspiracionales de mujeres que han influido alrededor del mundo.
Es una historia que quizás se repite en varios países del mundo. Mujeres que han demostrado todas las capacidades que tienen y que han logrado triunfar. Seguramente aquí en Nicaragua habrá muchas de ellas que han salido adelante con su esfuerzo. Queríamos traérselos como un ejemplo de lo que es posible lograr cuando se tiene el apoyo, cuando se confía y cuando se cree en las capacidades que tienen las personas.
Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas, pero a tu manera. Quiero darte amor, quiero darte vida.
Darte vida.
Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana ser tu compañía. Quiero que me quieras, pero de verdad. Puedes comprobar, ven, camina de mi mano para que veas que es real.
El derecho a la salud gratuita, especializada y de calidad deberían de ser algunos de los derechos que se le garanticen a las personas con discapacidad, porque esto les permite, además de desarrollarse dentro del núcleo social, también les permite crecer como personas integrales y que desde sus medios puedan aportar al crecimiento y desarrollo pues de la sociedad, sentirse valorados. Es importante que este derecho sea garantizado de forma segura, así como también es importante mencionar el derecho a la vida cultural, deportiva y recreativa. Porque de hecho hay muchas investigaciones que demuestran que al motivarles esta parte sensorial, desarrollan muchas habilidades e incluso pueden descubrir otra destreza.
Eso que estás diciendo es importante porque toda la formación y la educación que tienen en la niñez, en la adolescencia, tiene consecuencias positivas en la vida adulta. Por eso, en esta edición, tuvimos una plática con Patricia. Patricia es una mujer de 45 años que tiene un hijo con síndrome de Down.
Quienes nos sintonizan habrán escuchado sobre el síndrome de Down, probablemente, pero queremos recordarles que esta es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21. Y esto se traduce en muchos casos a discapacidad intelectual.
Lo importante acá es tener en cuenta que cada caso es particular. Por eso escuchemos qué nos comenta Patricia.
Tengo un niño con síndrome de Down.
¿Cuántos años tiene su hijo?
Ahorita tiene 9 años y actualmente acaba de terminar el curso escolar, va para cuarto grado. Yo no me di cuenta que él venía con síndrome de Down hasta ya cuando él tuvo 2 meses, yo ya me empecé a fijar cómo era su cuerpo, su carita. Entonces yo ya me vine fijando bien y además me contó la doctora que el niño traía síndrome de Down. Y eso fue un proceso difícil para mí. Llegamos a un punto que entramos en depresión. Yo entré en depresión 2 meses. Y ¿por qué? Porque había una discriminación desde el momento que el niño ya como de 2 meses, ya me lo empezaron a discriminar las personas adultas, los niños. Yo tengo 3 hijos, 2 niños que no tienen discapacidad y a ellos le decían, mira, vos tenés un hermanito que es mongolito, que anda con la lengua de fuera. Y entonces todo eso y la gente lo quedaba viendo mal.
Patricia, vemos que tu hijo es un niño alegre,
amable y le gusta jugar.
Dice la gente que son diferentes, pero en la verdad son niños normales, porque yo de 3 meses lo empecé a llevar a los pipitos, a hacerle terapia, y entonces él vino ya adaptándose, ya vino, digamos que su discapacidad no se le iba a quitar, no se le va a quitar, pero ahí hubo una buena atención, porque ahí lo íbamos atendiendo mejor, le íbamos enseñando. Entonces él ya de los 3 meses hasta esta edad que él tiene ahorita, él bastante avanzado, es bien independiente. Ya él, como le decían antes, mira, este tu hermanito tiene la boca abierta, la lengua de fuera, él ya todo eso lo superó. Y es un niño ahora normal, como que no tuviera ninguna discapacidad. Se desplaza en todo lugar, bien activo, bien inteligente. Probablemente la gente me decía que no iba a poder hacer ningún oficio, no va a poder pues desarrollarse él mismo. Y el niño sabe bañarse bien, va al inodoro solo, sabe comer, va a la venta a comprar, y ya sabes, más o menos ya quiere poner su nombre. Y entonces él bastante se ha desarrollado.
A la edad del niño, ¿qué cosas ha aprendido?
Por ejemplo, Enoch ya sabe la sílaba, la M, la S y la P. Sabe las vocales y ya sabe colorear. Lo que él tiene ahorita que le cuesta bastante es en el lenguaje, pero en eso estamos enseñándole, le estamos llevando a terapia de lenguaje para que él se desarrolle mejor, porque actualmente él ya se le va entendiendo bien las palabras.
Me gustaría saber qué aspectos tuvo que modificar en su hogar para integrar de una mejor manera al niño.
Toda la familia, nosotros le ayudamos a él, los chavalos, pues mis 2 hijos, su papá, dijimos que en conjunto nosotros lo íbamos a sacar adelante, no lo íbamos a esconder, no lo íbamos a encerrar, nosotros mismos lo íbamos a ayudar, a enseñarle, mira esto, ¿no? Mira aquí, mira. Y entonces nosotros no lo apartamos, siempre buscamos como que el niño salga adelante.
Yo quisiera preguntarle sobre el aporte que ha tenido la escuela en la formación del niño, o ha sido aquí un elemento clave todo lo que le han enseñado en sus casas.
Por ejemplo, en mi caso tuve un problema hace mucho que el niño lo descuidaron. Hay maestras que no tienen la totalmente atención para los niños, porque hace mucho el niño casi me le sacan el ojo y ahí no me respondió nadie. Por ejemplo, otro niño con discapacidad le pega a otro niño y entonces ahí no se sabe quién, no dan respuesta. Entonces lo que yo más quiero es que haya una atención totalmente para ellos, que en cada salón estén 2 maestras, porque tal vez una maestra está ahí, los otros chavalitos por allá tirados, el otro por allá afuera, y entonces entre ellos mismos están en ese pleito. Entonces no hay una condición buena, que al niño un otro compañero con discapacidad más severa me le jincó el ojo con una tijera. Al llegar yo a donde la profesora, no, ella no sabía, ni se dio cuenta. Entonces, no es una buena atención. Antes habían 5 niños, por eso creo yo que ponían una maestra, pero este año fue demasiado chavalitos que entró a ese colegio y una hasta 25 niños en cada aula con diferente discapacidad severa. Entonces, para mí, yo creo, y es muy importante que estén 2 maestras o 3 maestras en cada aula, porque hay niños que son bien severos, hay otros que no. Porque todos niños con discapacidad o que no tengan discapacidad tienen derecho por igual. Y en esa escuela han habido muchos que no han tenido ese, o sea, les quitan ese derecho. A veces ellos entregan una mochila comenzando el año escolar y dijeron que el niño que, por ejemplo, no llega a 2 meses, 1 mes, ellos no tienen derecho a esas actividades que lleva hace el gobierno, pues, que reparten juguetes. Entonces no les dan, les privan ese derecho a los niños a estudiar, a enseñarles, porque ahí los dejan abandonados. Y también los padres, yo les digo, pues, que los ayuden. Que lo saquen adelante, porque ese es un derecho de cada niño, que tenga o no tenga discapacidad, tener derecho a su estudio, a su salud, a todo. Y otra cosa, la otra vez yo iba a sacar a mi niño por ese mismo problema, pedí las hojas de traslado de su colegio y no me las dieron. Entonces tuvimos ese problema, pues, porque ellos, yo les dije, no, quiero llevármelo de aquí porque aquí no hay una buena atención. Bueno, para mí no hay ninguna oportunidad, seguimos en lo mismo. En lo mismo, digamos, nada más es como un mamparo que le dicen solo para que los miren, pues. Pero realmente no hay una buena oportunidad porque muchos niños se quedan sin estudiar. En mi parte, no ha avanzado en esa escuela, ha avanzado en mi casa porque su papá, su hermano y yo como su mamá, yo le he enseñado a él.
¿Por qué cree usted que es importante que madres y padres apoyen a sus hijos y les den la oportunidad de desarrollarse?
Los padres ponen a los niños porque no tienen otro lugar donde irlos a poner. Por eso es que ellos los ponen ahí creyendo que ahí les van a ayudar. Y entonces no hay oportunidad. Por ejemplo, yo en mi caso, porque...
Pues no tienen recursos
para pues no tenemos a veces recursos para poner al niño en otro buen colegio, que le den una buena enseñanza. Entonces recurrimos a ese colegio, que es del gobierno, que es especialmente, supuestamente, para los niños. Pero ahí no es una buena atención, es una mala atención. Les hace falta que la formen y que sean una buena, que reciban esa atención, esa especialidad para los niños, porque realmente ahí no hay nada, todo está, digamos, solamente para que los miren. Ahí ahorita hay como 500 chavalitos.
Queremos ir más allá, no bastan solo palabras, tenemos la gente y las ganas para transformar nuestra realidad.
En el país, la mayor parte de familias se acomodan pues con las escuelas públicas. En este caso es la Escuela Melania, que es la especializada en niños y niñas con discapacidad. Pero yo creo que al exponer pues toda esta situación, el testimonio, entonces se ve que aún se limita más las opciones para los niños y las niñas con discapacidad. Porque además que sus padres a lo mejor no tienen el poder adquisitivo y económico de decir que van a buscar otras opciones, digamos de que se ven expuestos a cosas que se les podrían pasar. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los padres y las madres deciden mejor no enviarlos a clase. Y esto significa un retroceso para ellos, porque no se les permite desarrollarse ni encontrar habilidades o superar algún problema que ellos tengan, pues.
Y en el caso del hijo de Patricia, ha sido clave el esfuerzo que ha hecho la familia, pero efectivamente las dificultades están. Yo recuerdo que el año pasado, en un trabajo que hicimos en Onda Local, se mencionaba que una de las dificultades identificadas era que los equipos de orientadores educativos estaban limitados a las cabeceras departamentales. Entonces, la gran mayoría de las escuelas no tenían este valioso recurso y eso disminuía la capacidad de hacer frente a las necesidades especiales de educación que demandaban las niñas y los niños. Acá Patricia también menciona la formación que tienen las y los docentes que atienden a estos niños.
Y es que en la mayoría de los casos, no todas las niñas y los niños, digamos, tienen la misma oportunidad que tiene el hijo de Patricia, porque volviendo a la familia, no todas las familias brindan esta oportunidad. a sus hijas e hijos. Y casualmente quiero retomar la última pregunta que le hicimos. ¿Y cuán importante ha sido la familia, el apoyo que ha tenido el hijo de Patricia, de su familia, su entorno familiar, sus hermanos, su papá, ella, que ha estado pendiente y que ha sido también, digamos, quien ha enseñado una oportunidad más de aprender otras cosas que a lo mejor en la escuela no se las enseñan, como ella lo exponía?
No soy algo extraño y tú lo puedes comprobar. Camina de mi mano para que veas que es real. Deja el miedo y ven conmigo, te lo puedo asegurar, que las barreras se derrumban en realidad el tema social. Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas, pero a tu manera quiero dar.
Continuamos con la edición del podcast Onda Local Informa y el tema de hoy es las demandas y oportunidades de las personas con discapacidad en Nicaragua. Y ahora queremos compartirles datos sobre el mapa de la salud del MINSA aquí en Nicaragua, que recoge información del programa Todos con Voz, que en este programa se brinda atención a personas con discapacidad y comenzó desde febrero del año 2010. En Nicaragua existe un total de 161.058 personas con discapacidad, ya sea físico-motora, intelectual, visual, auditiva y psicosocial.
Y el Estado está en la obligación de incluir en los programas beneficios para las personas que viven con alguna discapacidad y que estos les sirva para su rehabilitación física, psicosocial, profesional, y un aspecto importante es la ubicación en el ámbito laboral. Recordá que en el mundo laboral el artículo 34 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Ley 763, señala que el Estado, a través del Ministerio del Trabajo, está obligado a garantizar que las personas con discapacidad puedan trabajar en igualdad de condiciones que las demás personas que gozan de sus derechos laborales. En Nicaragua, ¿cuántas empresas, cuántas organizaciones, cuántos negocios tienen contratado dentro de su personal a personas que tienen alguna discapacidad?
Pues sinceramente yo nunca me había encontrado una persona con discapacidad hasta hace como 2 o 3 semanas que fui al supermercado. Yo estaba en la caja, de repente esperé a que el muchacho que me estaba atendiendo me dijera cuánto era lo que iba a pagar, pero de repente yo sentí que estaba esperando y no me decía nada. Entonces cuando veo es el muchacho que me está haciendo seña que cuánto es lo que tengo que pagar. Y entonces hasta en ese momento miré que decía algo como que era parte del programa que tenían en esa empresa de personas con discapacidad, y quien me estaba atendiendo era un sordo mudo. Y eso te da una pauta para saber que vos estabas conversando con alguien que tenía una discapacidad, pues. Pero sinceramente en otro lugar, bueno, eso era privado, creo, eso es un lugar privado, pero sinceramente pues en algún otro lugar no he visto. Y bueno, en la vía pública que sí, pues me he encontrado a personas con silla de ruedas, personas no videntes, pero sí realmente muy pocas en espacios así como bancos o algo así.
Y esto lo debemos de ver en dos vías. Uno, que los negocios, las instalaciones de las empresas, de las organizaciones, tienen que acondicionar y realizar ajustes en sus espacios de trabajo, adaptando el entorno y las condiciones laborales a las necesidades de las personas con discapacidad, para que ellos puedan hacer el ejercicio de sus derechos laborales. Eso también poco lo vemos. En rarísimas ocasiones me he encontrado con personas con discapacidad que estén activas en el entorno laboral. El problema, considero, sigue siendo la discriminación, no es las limitaciones que pueda tener una persona, sino la discriminación hacia estas personas cuando ellas están en toda la capacidad de poder optar a un puesto donde se le evalúe la capacidad de la persona al puesto y para el desempeño de que se le quiere contratar y no necesariamente por su condición.
Pero además de la discriminación, también se agregan a los problemas estructurales que pueden existir, porque por lo menos en Managua hay muy pocos espacios designados y la señalización son únicamente para personas con silla de ruedas o en muchos casos estos espacios se encuentran invadidos por el comercio informal o están destruidos, que en estos espacios bien podrían circular las personas con discapacidad. Y entonces, en general, los pocos espacios, digamos, que posee la capital probablemente incluso pueden ser de empresas privadas, así como te comentaba, el ejemplo de los supermercados, los bancos o algunas otras instituciones que son privadas, pues, pero muy poco se invierte en infraestructuras que sean inclusivas.
Parte de las demandas de las personas con discapacidad es precisamente que se les garantice esa libertad de desplazamiento, que al no haber las condiciones que señalabas, pues se les dificulta muchísimo. También el derecho a una educación gratuita, y ya lo mirábamos con el caso del hijo de Patricia, una educación gratuita que le aporte al crecimiento.
A esta lista se agrega algunas otras demandas como el derecho a la salud, el derecho a tener un seguro, a la recreación, pero también a vivir libres de violencia.
A propósito de garantizarles una vida libre de violencia, comentarles que ONU Mujeres publicó un documento titulado Mujeres con Discapacidad, una vida libre de violencia, una mirada inclusiva y transversal. En el documento se analiza cómo la discapacidad y el género son construcciones sociales que se entrecruzan y que, agravadas por los estereotipos, crean discriminaciones estructurales, sobre todo en la vida de las mujeres y las niñas. Vamos a escuchar parte de las palabras que dio María Noel Baeza, directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe.
Las mujeres y las niñas con discapacidad son parte del mundo. Debemos de ser inclusivas. Y representan 20% de niñas y mujeres a nivel global. Más de 500 millones de niñas y mujeres de todas las edades que viven en todo tipo de contexto. En contextos humanitarios, en contextos de conflictos y posconflictos, en contextos donde debemos hablar de mujer, paz y seguridad, en países de altos ingresos, de medios inversos y de baja renta. Y porque son tan vulnerables, están más expuestas al riesgo de violencia y enfrentan mayores barreras para acceder a los servicios esenciales de atención adecuados a ellos. No obstante, muy pocas veces están reflejadas en las evaluaciones de necesidad, en los análisis y en las planificaciones de acción. Porque muchas veces las estadísticas y los números se toman generalizados como mujeres, pero sin diferenciar si son mujeres indígenas, afrodescendientes, discapacitadas o de múltiples identidades y orientaciones sexuales. Por eso la recolección de datos siempre hacemos hincapié de que es sumamente necesario hacer las diferenciaciones, porque si no, vamos a seguir dejando a muchas mujeres y niñas detrás. Que cuando vamos hacia marcos normativos incluyentes, hacia políticas públicas incluyentes, para hacerlo tenemos que generar consensos, tenemos que levantar esos diálogos políticos y tenemos también que hacer el trabajo de hormiga, el trabajo constante con las autoridades nacionales para que no dejen a nadie atrás.
De esta misma presentación del documento de ONU Mujeres, vamos a escuchar a María Soledad Cisternas, enviada especial del secretario general sobre discapacidad y accesibilidad. Escuchemos.
Hay programas que se han dedicado a tratar de apoyar a la mujer con discapacidad, especialmente intelectual y psicosocial, para crear redes de apoyo, de tal manera que esta mujer no sea privada del ejercicio legítimo de su maternidad. Entonces, creo que es muy importante visualizar estas perspectivas que a veces no se entienden, porque la profundidad de la violencia en contra de las mujeres y niñas con discapacidad suele estar más invisibilizada. Hay una encuesta en Canadá que señala que mujeres con discapacidad son más propensas a estar deprimidas, incluso a sentir deseos de no existir, de eliminarse por sufrir abuso económico, abuso físico, etcétera, etcétera. Entonces, es importante analizar esto. Formas veladas de violencia, como que a una mujer sorda se le dé vuelta la espalda para que no pueda siquiera mirar la expresión facial ni los labios de quien está hablando. O a la mujer ciega, cuando desaparece el interlocutor o cuando se le cambian las cosas de lugar. Estas son formas de violencia graves para mujeres con discapacidad. Y así podía ir yo señalando distintos aspectos. Claro, la pandemia tuvo el efecto de visibilizar cuán cruenta era la violencia en contra de mujeres y niñas con discapacidad. También salió muy fuerte en la pandemia la falta de, además de la accesibilidad física, el transporte, etcétera, también el acceso a la información y a la comunicación que necesita una mujer con discapacidad, toda persona con discapacidad, pero una mujer con discapacidad en las diversas situaciones que debe enfrentar.
Esa era parte de lo que compartió María Soledad Cisterna. Un llamado a que tomemos en cuenta que en la discriminación hacia las personas con discapacidad convergen varios factores. Factores sociales, económicos, políticos, culturales y simbólicos. Y que esto tiene una influencia negativa o positiva en la vida de las personas. Recuerden que existe una convención de los derechos de las personas con discapacidad que entró en vigor el 3 de mayo del 2008.
Y los estados que ratificaron esta convención se comprometieron a promover, proteger y asegurar el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, promover el respeto de su dignidad también y las condiciones necesarias de accesibilidad como construcción de rampas, uso de barandas o algunos otros accesos que sean necesarios para su movilización.
Si bien el Estado tiene una responsabilidad con las personas con discapacidad, es necesario que quienes nos están escuchando sean más empáticos con estas personas. Recuerden que durante años se han enfrentado a una sociedad que les excluye y les discrimina, y es necesario que avancemos a abrirles las ventanas de oportunidades para que ellos puedan gozar de los derechos humanos.
Gracias por habernos acompañado en un podcast más de Onda Local Informa. Saludamos a todas las personas que nos escucharon en Matagalpa a través de Radio Voz, en Camuapa desde Radio Camuapa, Puerto Cabezas, Radio Juvenil, en León desde Radio Darío, La Costeñísima en Bluefields y Radio República. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Si te gustó el podcast,
compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.